Los reclamos por inseguridad en nuestro país han ido creciendo. Ahora, ¿es esto un reflejo de la realidad o es sensación térmica? El debate está ahí, flotando en el aire, y parece que el Partido Nacional decidió salirle al cruce promoviendo una recolección de firmas en apoyo a una serie de proyectos de ley vinculados a este tema. En especial, el foco estará puesto en la delincuencia juvenil. Minoridad infractora, código de la niñez, endurecimiento de penas, deberes de la patria potestad, imputabilidad, en fin, son algunos de los frentes que abordará esta iniciativa, que tendrá como lema Seguro que firmo. Uno de los impulsores es el diputado por el herrerismo, doctor Luis Lacalle Pou, con quien vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva.
La sociedad y la gente.
Diputado Lacalle Pou, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Para empezar, una cuestión formal, porque seguramente la referencia inmediata de nuestros oyentes cuando escuchan hablar de una recolección de firmas tiene poco que ver con lo que ustedes se han propuesto hacer. Concretamente, ¿cuál es el camino que han elegido? El camino desde el punto de vista jurídico.
Sí, artículo 30 de la Constitución es el derecho de petición. Todo habitante de la República puede ir ante cualquier autoridad a pedir, a hacer su petición. En este caso, ¿por qué este artículo? Porque, por un lado, yo voy a los barrios de Montevideo, al interior del país, y la gente me dice que quiero que mis hijos no tengan miedo, quiero poder subirme tranquilo en ómnibus, quiero irme de casa y saber que vuelvo y está todo, quiero poder ir a un baile, quiero poder volver del baile, quiero tomarme un ómnibus y estar tranquilo que no van a afanar ni el ómnibus ni que van a matar el chofer. Bueno, eso es lo que uno escucha diariamente. Después prende la tele y escuchás al presidente de la República para abajo decir, esto es una sensación térmica, la inseguridad no está, el medio vaso vacío, y no medio vaso vacío, no medio vaso lleno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo juntamos eso? ¿Cómo hacemos que el oficialismo entienda este clamor popular? Que nosotros creemos que es un clamor popular. Alcanza con algo diario, pero cuando uno sale, se da cuenta que es así, en barrios más humildes aún más, porque por lo general están más desprotegidos. Y bueno, y dijimos, ¿cómo le hacemos notar al gobierno? Y 30.000, 40.000, 50.000 firmas que apoyen determinadas iniciativas de ley, que lleguen al Parlamento, y bueno, ahí ya no es un legislador que se levantó aburrido y dijo voy a presentar un proyecto en este sentido, sino que realmente hay un sentir popular.
Ustedes van entonces por el derecho de petición, artículo 30 de la Constitución, que no tiene efecto vinculante, o sea, es simplemente una medida de carácter político, es generar un hecho político en torno a determinadas propuestas.
Es un hecho constitucional, es una regulación constitucional, es un derecho que tienen todos los habitantes de la República. No es el pueblo como legislador, es el pueblo, en este caso, apoyando una legislación.
Pero la pregunta es, ¿por qué no van por el artículo 79, el de iniciativa popular? Iniciativa popular.
Porque las iniciativas ya están. O sea, la gente no nos dice, quiero que aprueben esta ley y nos traen un papelito. La gente nos dice, quiero estar tranquilo, quiero vivir tranquilo, quiero que mi familia esté tranquila.
Porque ese procedimiento sí tiene carácter vinculante, eso sí. Implica una exigencia bastante más severa, ¿no? 25% del cuerpo electoral.
No pasa por ahí, porque
el tema está ahí que
¿Cuál es
una cifra de firmas demasiado alta, 2 millones.
¿Cuánto? No, 600.000 personas. 600.000. No, no pasa por ahí, porque la iniciativa popular qué hace? ¿Cuál es el efecto que tiene? Es que ingresa un proyecto de ley al Parlamento. El pueblo ingresa un proyecto de ley al Parlamento. Los proyectos de ley ya están ingresados.
¿Ustedes van a trabajar acaso del proyecto que ya se presentaron?
Ya se presentaron, y por supuesto, mañana viene la comisión barrial del barrio Rossi de La Paz, y dice Luis, esto también podemos modificar, esto está abierto. Y fíjense que entre los proyectos que tenemos, hay uno que es firmado, yo recién estaba viendo, por frentistas, colorados, blancos, y creo que está Iván Posada del Partido Independiente, no lo vi, no está en este caso, pero hay Guido Machado, que es colorado, Maceda, que es frentista, Patrone, que es frentista, Alberto Casas, que es blanco, Guarino, que es frentista, Pereira, que es frentista, no sé, y había algunos. Y son proyectos que están ahí presentados, que la mitad más uno, la mitad más dos en la Cámara de Diputados, dice que no lo va a votar porque es sensación térmica, y bueno, nosotros le vamos a dar el impulso que diga, bueno, la gente se manifiesta con nombre, firma, cédula de identidad y credencial cívica, dice, por favor, hagan algo por la cosa, no se aguantan.
Ustedes, repito, están juntando en un paquete distintos proyectos de ley, pero hay un común denominador o un énfasis puesto en la delincuencia juvenil. ¿Por qué?
En realidad, si uno se fija, no.
Yo creo que las referencias son referencias al Código del Niño, pero no son referencias a la delincuencia juvenil siempre.
A ver.
Por ejemplo, y voy a empezar por el burro adelante, que soy yo, que fue el que presenté el 222 del Código del Niño. 222 del Código del Niño dice que cuando una persona llega a 18 años, o sea, es mayor, se tienen que eliminar los antecedentes que tenía como menor. Nosotros proponemos que esos antecedentes no se rompan, que sean custodiados, que queden guardados, y en el caso que esa persona con 18 años cometa un delito y el juez que entiende la causa pida los antecedentes, como no van a estar destruidos según nuestro proyecto, que sean elevados. Esto es bien, bien sencillo.
¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué esta reforma del artículo 222? ¿En qué tipo de casos estaba pensando usted cuando redactó este proyecto?
Llega una persona, tiene 18 años y 4 meses, y le afanó una billetera a una jubilada que salía con la jubilación. Lo agarra el juez, ve, lo mira, primario, porque no tiene antecedentes, porque no tiene currículum, por así decirlo, hurto, procesado sin prisión, afuera y bailando. Capaz que si se pudieran ver los antecedentes, ve, un intento de violación, dos rapiñas, un copamiento, y ahora cometió un hurto. ¿Lo proceso sin prisión? No es lo mismo. Entonces nos parece que existe un fraccionamiento injusto de la conducta y esta reforma sería sensata. Es más, gente del Frente Amplio se nos ha arrimado a decir que es sensata, que bueno, que no la votan por distintos motivos que a mí no me compete esgrimir, pero me parece sensato. ¿Cuándo se aplica? Cuando es mayor de edad. ¿Qué, sobre qué antecedentes? Cuando era menor de edad. Simplemente lo que se hace es no se corta esa conducta de una forma ficticia de los 17 a los 18.
O sea, que usted está puntualizando que con este proyecto de ley no está poniendo no está poniendo la atención, no está ocupándose de los menores. En realidad se está ocupando de los mayores que delinquen, pero que pueden tener
me estoy ocupando
de cuando eran menores.
Me estoy ocupando de las conductas malas y no de las conductas buenas. Es bien simple. ¿Qué está pasando? Hay barritas o una banda delincuente que dice, anda vos, fulano, que tenés 16, es más fácil salir del averro que entrar, porque a esta altura no sé si queda gente, y dale, que vos después a los 18 años es un punto y barra, borrón y cuenta nueva. Entonces, mandate y hacelo vos. Entonces yo creo que el muchacho, que no son bobos, la mayoría de los que cometen este delito no son bobos, dice, bueno, yo me voy a atajar, porque si esto empieza a sumar para el descenso, yo me voy a cuidar más. Entonces es un efecto sobre toda la persona, no es o menor o mayor, es un efecto sobre toda la persona.
Hay otros cambios que ustedes proponen, en este caso en los artículos 69 y 72 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. En este caso, ¿para qué?
Ese es un proyecto de Federico Casareto, que fue también quien impulsó esta campaña de junta de firmas, conjuntamente con Sandra Echeverri en la Alianza Nacional. Este es un proyecto de Casareto y Nelson Rodríguez, que establece la tentativa de algunos en algunos delitos que hoy no son penados según el Código del Niño. Eso sí es específicamente con respecto a la minoría.
¿Consiste exactamente en qué? Novedad que se impulsa.
Hoy hay infracciones a la ley graves y gravísimas y no está incluida la tentativa. Es bien fácil. Y hoy a través de la tentativa de hurto se agrega a través de este proyecto de ley. ¿Qué sucede? A veces es fácil. Trató de robar, fue agarrado a tiempo, o se arrepintió justo porque vio un patrullero en la esquina, o porque no pudo terminar de consumar el acto y eso hoy no es penado el Código del Niño. Entonces, esta reforma justamente lo que establece es que sea penado.
Ahora, por ejemplo, en este caso, ¿qué pruebas hay de que la solución pasa por aplicar justamente penas más severas?
No es pena más severa esto. Es una cosa que no está penada. No hay pena. O sea, no es que digo, la tentativa de hurto agréguele 7 meses de reclusión o de internación, es la palabra correcta. No está penado. Es un vacío legal. Así como en los antecedentes se destruyeron, por eso no, en el artículo 22 no es un tema de penas, este no es un tema de penas, esto no estaba penado. O sea que justo llegó a meterle la mano en la cartera de la veterana y había uno en la esquina, ¿el qué? Le gritó y no pudo consumar, eso no está penado.
Ustedes también proponen modificaciones al artículo 279 del Código Penal, que refiere a la omisión de los deberes inherentes al ejercicio de la patria, potestad y la tutela. ¿Por qué?
Esto, en realidad, como lo escuchás en los barrios, che, loco, y los padres no les hacen nada, que dejan a los gurises que anden ahí robando en la vuelta. Eso es traducido en la jerga popular, es eso lo que acá se está estableciendo. La patria potestad es un instituto que deben cumplir con ciertos deberes. El incumplimiento tiene aparejado ciertas penas, 279 del Código Penal, creo que es 279B, del Código Penal, y lo que se va a establecer son sanciones más severas para aquellos padres que incumplen en determinadas condiciones con los deberes de la patria potestad. Yo no puedo decir que voy a penar al padre que anda hace 3 meses buscando una changa y la madre que tiene que hacer unas limpiezas y que realmente no sabe lo que está haciendo el muchacho. Lo estoy diciendo aquel que mira para el costado, que sabe que el hijo tiene 3 teles en el cuarto y 3 grabadores, y la verdad que la mensualidad no le daría para tanto. Bueno, ahí hay omisiones, y pongo un ejemplo siempre sobre el borde de la ridiculez para que se entienda, ahí sí se va a grabar las penas de los padres en la omisión del cumplimiento de los deberes de la patria potestad.
Y entre la serie de proyectos que ustedes plantean, hay uno que ingresa así en un terreno bien polémico, que es el de la edad de imputabilidad. Empiezan pensando concretamente.
Ese en realidad no está ni incluido y no está presentado como lo queremos presentar. Esto es una vieja idea de Dardo Ortiz, 1987. Tengo entendido por ahí, para no herir susceptibilidades, que ser Sósimo creo que anduvo rondando esa idea. Es así. Una persona que tiene entre 15 y 18 años comete algunas infracciones, y voy a poner un ejemplo siempre sobre el borde de la ridiculez. Compra una pistola 9 milímetros robada, tiene un amigo tornero a su silenciador, empieza a relojear a 2 veteranos que cobren la jubilación a 3 cuadras, que viven solos, que los cuida una persona hasta las 7 de la noche, los estudia, le entra a la casa de noche, los ata de pies y manos, le pega un tiro en la nuca a cada uno, les afana los 1.800 y los 2.500 pesos de jubilación y se va. Y cae ante un juez de menores, porque tiene 16 años. Y el juez de menores lo ve que no tiene cara de recién desayunado. Y a través de una pericia o como sea, dice, bueno, aquí aparte de dolor existió conciencia y voluntad, existió discernimiento del hecho que se está cometiendo. Este no es un menor. Y eso le quema al juez de menores, le quema y se lo pasa al juez de mayores. Una vez que ingresa al juez de mayores, o sea, al juez penal, esa persona, a pesar de tener menos de 18 años, va a ser juzgado como un delincuente mayor. Por el hecho que cometió.
Lo que se propone con esta iniciativa no es bajar la edad de imputabilidad, sino bajarla en algunos casos.
Perfecto, es una inimputabilidad relativa. Así como hay un artículo que yo ahora no recuerdo, que establece que después de los 18 años sos imputable, salvo, porque no sos imputable siempre de 18 años para arriba, hay causales por las cuales no sos imputable. Bueno, vamos a hacer lo mismo para atrás, es una inimputabilidad relativa. No bajamos todo, yo no soy de la teoría de bajar. Si bajamos 16 años también, que baje la edad de votar y que baje la edad de manejar. Yo no soy de la teoría de solo palo para la juventud, pero sí creo que hay que abrir una ventana, porque la realidad rompe los ojos y hay gente que, a pesar de tener menos de 18 años, actúa, se maneja y vive como un adulto.
Esa ventana que se abre con esta propuesta queda en manos del juez. Es el juez de menores,
exactamente,
el que evalúa ante qué persona está.
Y ahí lo manda al juez penal.
En Telmex sabemos exactamente lo que su empresa busca en telecomunicaciones. Rapidez, tecnología y seguridad. Telmex. Internet, transmisión de voz y datos y telefonía internacional con el respaldo de la empresa líder en telecomunicaciones en América Latina. Infórmese por el 0800-8899. Telmex. Estamos para servirle. Usted, ¿qué espera del cambio? Braglia es líder en el mercado inmobiliario por administración, venta y alquiler de propiedades. Venga a Braglia. Desde 1924, su mejor garantía. Braglia, Centro, Pocitos, Punta del Este. Usted espera cambios que operen en su beneficio, porque si las empresas no cambian a favor de sus clientes, pierden su capital más importante. En Indumex siempre estamos innovando para ofrecer más y mejores servicios al ritmo del mundo cambiante. Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor.
Doctor Lacalle Pou, aparecen, claro, las preguntas de los oyentes por el lado de, con medidas como esta, ¿no se va a generar más violencia? Es decir, con endurecimiento de la legislación, ¿se consiguen resultados en materia de delincuencia? ¿O lo que hay que hacer es atacar las causas de esa violencia y de esa delincuencia?
Las dos cosas. Si ahora vemos que en la esquina están robando, están copando, no podemos decir vamos a educar. O sea, vamos a educar. Y mientras tanto, hay que reprimir. Lamentablemente hay que reprimir. Pero, ¿quién se tiene que encargar de educar? Y ahí está la gran pregunta. Y se tiene que dedicar a educar el Estado. Y voy a poner un ejemplo bien claro. ¿Se acuerdan? Hace poco tiempo todo el mundo discutió la ley de liberación de presos, mal llamada humanización de las cárceles, etcétera, etcétera. Había dos partes, la que para nosotros era espantosa, que era la liberación objetiva de presos, y la parte buena, que era, por ejemplo, aquella que si un preso trabajaba un día dentro del penal, redimía, o sea, se les restaban 2 días de pena. Aquella que cuando el preso salía se le iba a dar contención social, se le iba a tratar de conseguir un laburo, etcétera, etcétera. Bueno, para mi sorpresa, y está por cumplir un añito esa ley, ya está por festejar su primer año, no está reglamentada. O sea, toda la parte educativa o de reinserción no está reglamentada. Ha cedido el Estado. Hoy, lamentablemente, en muchos barrios el vivo es el que se pela un estéreo, el que afana una radio del auto, y no es el que mete 3 goles en el primer tiempo en un cuadrito de barrio, o el que sale con más chicas, o el que corre más rápido. A veces han cambiado los códigos de la esquina.
Ahora, en este plano, el de la educación, el del ataque a las causas de la delincuencia, ¿estas propuestas también incluyen soluciones?
Hay una de ellas que es el proyecto presentado por Echeverry, Audala, Alonso y Enciso, que para mí es buena, que separa lo que es los menores infractores de los menores que están bajo régimen de amparo en el INAU, ¿no? Porque nosotros estamos, cuando hablamos del INAU, yo le sigo diciendo el INAU, pero cuando hablamos ahora del INAU, enseguida te imaginas al mono, el que tiene 209 entradas. No te imaginas al chiquilín que está ahí porque tiene que estar ahí, porque no puede estar en otro lugar, y que está llevando su vida normalmente, y muchos, o la gran mayoría de ellos, salen a su vida fortificados y con mucho cariño y afecto. Entonces queremos separar, no son más de 200 menores infractores en el país, los peligrosos no son más de 200. Y tiene atemorizado 2 millones.
Sí, sobre ese proyecto que es de la diputada Sánchez Echeverry, entre otros, ya hicimos en su momento una entrevista, la propuesta es que el Estado, la dependencia del Estado que se ocupe de los menores infractores no sea el INAU como tal, sea un instituto especializado.
Una Dirección Nacional de Rehabilitación que rehabilite, o que por lo menos que contenga, y que hoy no está sucediendo.
Para terminar con el punteo de los proyectos, falta uno, ¿no?
Hay uno de seguridad rural, está presentado por diputados de todos los partidos. Cambia algunos temas de lo que son de la vigiato, hay modalidades nuevas, hay bandas, hay formas distintas de... La tecnología llegó a la vigiato, la forma de comunicarse, si participa uno, dos, si participa un dependiente de establecimiento, ¿no? Si hay un campana adentro, etcétera, etcétera. Hay varias medidas que alguna vamos a tomar, porque es acuciante en zonas rurales y suburbanas, el departamento de Canelones, en las chacras ya no se puede tener un chancho, no se puede tener gallina porque te la pelan todos los días, y en campos ya de mayores extensiones, a veces estropean el ganado, ¿no? El otro día un productor me decía que les cargaron 2 camiones de novillos en una noche.
¿Están todos los sectores del Partido Nacional detrás de esta iniciativa de salir a recolectar firmas a partir de estos proyectos?
Sí, tal están todos, que en realidad se generó o se gestó entre que la calle dijo algo Maldonado cuando estaba el directorio, Federico Cazareto de Correntada levantó el guante, yo hablé esa noche por teléfono con Federico, como hace cualquier ser humano normal, hablamos con Sandra Echeverry, que es una mujer que una diputada que ha metido en estos temas, el herrerismo lo trató y le dio el visto bueno, hizo lo propio Correntada, Alianza conversaron y allá en la bancada del Partido Nacional, creo que cerró, no sé, me acuerdo si fue Jorge Gandini o quien, que cerró hablando de vamos arriba y es bueno. Y también una cosa, no queremos que esto sea del partido.
Pero en el Partido Colorado se ve con escepticismo esto. Dice hoy el Observador que fuentes del Comité Ejecutivo del Partido Colorado señalaron que esta puesta en marcha del Partido Nacional es una hábil jugada para movilizar a la gente, pero que no soluciona los problemas de seguridad.
Sí.
Por su parte, el diputado José Morín Valle de la 15 dijo que el problema que tiene el país es que el ministro del Interior no quiere entender que la gente se siente insegura. Lo de las firmas se verá en su momento.
Yo creo que, no me voy a dedicar acá por una... A ver, esto es una iniciativa positiva, no me voy a dedicar a discutir con ningún partido, me parece que no es... Aparte cuando no hay un nombre directo que opina, me parece raro. Me extraña, sí, el Partido Colorado, que durante el gobierno de Sanguinetti, todos los proyectos de ley que mandó eran de endurecimiento de penas, que no es este el caso nuestro. Pero, a ver, si mañana agarra los vecinos de Colón agarran este tema... Y me dicen, no, mirá, en la calle nosotros queremos, en el barrio ustedes no vengan, nosotros queremos juntar la firma. Me parece bárbaro. Porque los vecinos de Colón, uno puede tener la bandera del MPP, otro tener uno de la 1001, otro de la 71 y otro de la 15, y la delincuencia no se fija qué bandera tiene.
Pero la
pregúntele a Gonzalo Fernández.
y no se fijaron.
¿Por qué? Porque la robaron hace poco.
Claro. Pero la recolección de firmas la inician ustedes.
Y prendemos la mecha.
¿Cuándo lo hacen?
La primera semana, si Dios quiere, el primer fin de semana de agosto, simulcast, como se dice en los medios, en todo el país, vamos a arrancar. Estamos viendo cuál va a ser la petición. La queremos escribir para que la gente entienda, no ir a un barrio y andar con términos de artículos y de cosas difíciles, para que entienda lo que está firmando y, por supuesto, cuando ingresen al Parlamento, que se entienda qué es lo que se está pidiendo.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor Luis Lacalle Pou, diputado del Herrerismo, Partido Nacional. El tema va a estar arriba de la mesa, por lo visto, durante un tiempo. Volveremos sobre él porque va a generar mucha discusión. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes y le va a arrimar la papeleta.